Milet Noticias presenta el resumen de noticias de Línea en Alta Tensión con Melissa Nava. Toda la información del Estado de México en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a el resumen de noticias de Línea en Alta Tensión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión. Super Estéreo Milet. Síguenos.
Muy buenas noches, qué gusto me da saludarlo y recibirlo en la emisión nocturna de Línea en Alta Tensión. Lo saludo con muchísimo gusto, mi nombre es Melissa Nava, le pido que permanezca los próximos 30 minutos en las frecuencias de la radio con poder de Super Estéreo Milet. Tenemos mucha información por compartir en este jueves 27 de noviembre del 2025. Mañana brindará detalles la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la supuesta renuncia del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Provoca el cierre del Arco Norte filas kilométricas en la autopista México-Puebla y en el circuito exterior mexiquense. Acompaña a la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, a la presidenta Sheinbaum a reconocer a servidores públicos desde Zumpango por su apoyo tras las lluvias de octubre. Anuncia el alcalde de Toluca que será la próxima semana cuando rinda su primer informe de gobierno. Ya le vamos a decir en qué día lo hará. Y anuncia el Ayuntamiento de Toluca el festival de Navidad arrancará con el encendido de un árbol monumental. Gracias por sintonizar las frecuencias de la radio con poder de Super Estéreo Milet 98.9 de FM, 93.5, 104.7 de FM. Gracias a quienes nos escuchan en la aplicación para celular Radio Milet y quienes se comunican constantemente con nosotros en las redes sociales Super Estéreo Milet Melissa con doble S en Ava P. Así es como podemos compartir. Hay dos tendencias que desde ayer, bueno, han mantenido la conversación entre muchos de nosotros, y es el lanzamiento de la quinta temporada de esta serie llamada Stranger Things, y que muchas personas han ido dándole seguimiento a lo largo de todos estos años. La otra es el Thanksgiving, porque hoy tiene lugar esta celebración que típicamente se realiza en los Estados Unidos y en algunas regiones de Canadá, pero que también permea a nuestro país. Y estas dos han sido prácticamente los punteros de la conversación. Sin embargo, hay muchas tendencias que tienen que ver con una reunión que sucedió ayer por la mañana. Prácticamente terminaba la conferencia de la presidenta Sheinbaum cuando el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, se reunió con ella en Palacio Nacional. Hasta ahí no había ninguna novedad, nada era raro, una reunión protocolar. Sin embargo, las alarmas brincaron después de las 6 de la tarde, y que aquí ya no lo comentamos ayer, porque no sabíamos de qué iba esta convocatoria tan inusual, porque ya los legisladores, especialmente y específicamente los senadores, habían tenido estas sesiones el martes y ayer mismo el miércoles. Se convocó a una sesión hoy jueves, y ahí es donde se empezó a rumorar sobre todas estas tendencias que están en la conversación hoy jueves 27 de noviembre, sobre todo tres: Senado, Gertz Manero y Ernestina Godoy. ¿Qué está pasando con todo este tema, Sebastián García, que hoy precisamente fue cuestionado en la conferencia matutina? ¿Qué salió a relucir ahí? Buenas noches, Sebastián.
La presidenta Claudia Sheinbaum evitó confirmar la supuesta renuncia del fiscal general Alejandro Gertz Manero, aunque reveló que recibió una carta del Senado relacionada con el tema. Durante su conferencia matutina explicó que el documento está siendo revisado junto con la Consejería Jurídica y ofrecerá información completa este viernes. Subrayó que hasta ahora el fiscal no le ha manifestado su intención de dejar el cargo.
Yo recibí un documento del Senado que estoy analizando. Ya en su momento lo haré público y mañana les podré informar.
Sheinbaum reconoció que existe la necesidad de mejorar la coordinación entre la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales, especialmente en asuntos de seguridad. Aún así, destacó que el trabajo realizado por Hertz Manero al frente de la institución y aseguró que se continúa fortaleciendo la colaboración interinstitucional. El rumor sobre la dimensión del fiscal se extendió desde el día anterior, pero la mandataria pidió esperar a que concluya el análisis del documento para ofrecer claridad sobre la situación. Mientras tanto, el gobierno federal mantiene su postura de reforzar la cooperación entre autoridades para enfrentar los desafíos de seguridad en el país. La presidenta Claudia Sheinbaum respondió también sobre los cuestionamientos sobre la desaparición de dos elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, señalando que será el titular de la dependencia, Omar García Harfuch, quien debe informar oficialmente sobre el caso. Durante su conferencia de este jueves, la mandataria evitó ofrecer detalles adicionales y reiteró que la Secretaría de Seguridad es la instancia responsable de emitir la actualización completa sobre la situación de los agentes desaparecidos.
Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que estaban realizando su trabajo. Entonces, ya los detalles los puede dar el Gabinete de Seguridad.
Sheinbaum afirmó que su gobierno mantiene comunicación con la dependencia federal y que será en las próximas horas cuando Harfuch proporcione la versión oficial, mientras las autoridades continúan las labores de búsqueda. Para Noticias Milet, Sebastián García.
Estaremos muy pendientes de lo que diga la presidenta de México mañana viernes, porque desde hoy por la tarde, entre el bloqueo a los accesos que hubo ahí en el Senado, la supuesta exclusión de los partidos de oposición y que todo esto hasta el momento son especulaciones. Hay que esperar la declaración oficial que haga la mandataria mexicana y que ya mañana aquí por la noche le diremos qué fue específicamente lo que dijo. Pero hablando del tema legislativo aquí en territorio mexiquense, Joel Morales Bravo, platícanos cómo avanza el análisis del presupuesto del gobierno estatal, porque el tiempo contrarreloj se acaba. Joel, buenas noches, adelante.
En tiempo y forma quedará aprobado el presupuesto. Tendrá el gobierno del Estado de México para el 2026, el cual va a superar los 400 mil millones de pesos. Y lo más importante, que no se tiene una deuda. En este sentido, habló la diputada Paola Jiménez de Morena.
A ver, es un presupuesto vigoroso, único, ¿no? Estamos hablando de más de 410 mil millones de pesos los que estaremos aprobando, con un incremento mayor al 5% en comparativo a otros años. Pero además hay una gran noticia, que no hay deuda. Eso es una buena noticia. Y se hace una inversión directa hacia la ciudadanía a través de fortalecer los programas sociales y, hay que decirlo también, cerca de 170 mil millones se van a operar con perspectiva de género, que eso es muy importante. Es un presupuesto hecho por una mujer, pensado para las mujeres, y que desde acá vamos a respaldar en el Congreso este presupuesto de la maestra Delfina.
¿Quizás lo presenten antes de la fecha límite?
Eso lo definirá la JUCOPO, pero estoy segura que nuestro coordinador lo hará como lo ha hecho.
En la 62 legislatura hay confianza de que el presupuesto pueda ser aprobado sin dar mayores modificaciones, de acuerdo a lo que presentó la gobernadora, la maestra Delfina Gómez Álvarez. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Joel Morales Bravo, también le diste seguimiento a la conferencia del presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno. Hay algo que nos interesa especialmente. ¿Cuándo Joel va a rendir su informe de gobierno, el primero de esta administración? Buenas noches.
Quedó confirmado, será el próximo martes 2 de diciembre a las 12:30 horas en la sala Felipe Villanueva, cuando se lleve a cabo el primer informe de Ricardo Moreno Bastida, presidente municipal de Toluca, en el marco de lo que será la conferencia de prensa La Toluqueña. Ahí, entre otros temas, va a destacar la firma de convenio de este día con el IMSS Bienestar en beneficio de la población de Toluca para garantizar la salud a las personas más desprotegidas. Inclusive se pretende que sean 400 mil gentes del municipio de Toluca que se puedan afiliar, de lo cual dijo:
gusto poder contribuir a que este esfuerzo se materialice, que llegue, debemos decirlo, en el caso del Ayuntamiento de Toluca, la estructura del DIF municipal será la encargada de coadyuvar en el esfuerzo de afiliación a este sistema, que es totalmente gratuito, hay que señalarlo. Se acabaron las cuotas de recuperación, se acabaron los estudios socioeconómicos, todo este tipo de cuestiones que incluso siempre limitaban el que las y los ciudadanos pudieran tener acceso a la salud. Entonces el llamado es a que todos los ciudadanos acudan a los módulos.
Por otra parte, se presentó la convocatoria oficial de la Escuela Municipal de Emprendimiento de Toluca, primera en su tipo a nivel nacional, de lo cual señaló:
emprendedurismo en Toluca. Como ustedes saben, tenemos una gran presencia de universidades tecnológicas, no solamente en Toluca, sino en el Valle de Toluca, que son los que dotan de la mejor mano de obra calificada que tiene el país. Eso siempre lo he sostenido, y ahora que me he reunido con la industria, me lo han refrendado. El gran compromiso de las y los toluqueños con su empresa, con su trabajo, y que ahora en esta vertiente del emprendedurismo, de buscar nuevas oportunidades en el mundo de la inclusión laboral.
El objetivo es potenciar el mercado interno, acompañar a los emprendedores desde su idea hasta consolidar el proyecto. Además, el presidente municipal destacó que el municipio va a condenar los gastos de registro para los nuevos emprendedores. Finalmente, se instaló ya la luminaria número 25,000, luminarias inteligentes que trabajan a través de la plataforma Smart City. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Hay algo que yo quisiera destacarle de la toluqueña de este jueves, y es el anuncio de las actividades con motivo de las celebraciones decembrinas. Un día antes de que el alcalde rinda este informe de gobierno, el 1 de diciembre, va a iniciar el festival navideño en la capital mexiquense. Esto va a durar hasta el próximo 8 de enero, después de que los Reyes Magos lleguen, y lo que se busca, de acuerdo con el presidente, pues es construir una Toluca de caramelo. Y es que en estas fechas, ¿quiénes no pensamos ya en todo lo bonito que tienen estas celebraciones y que comienzan precisamente este lunes 1 de diciembre a las 6:30 de la tarde con el encendido del árbol navideño en el andador Constitución? Ahí también habrá un desfile navideño, lo van a encabezar los Guardianes de Fuego Marching Band y muchas sorpresas que usted podrá ir disfrutando desde el próximo lunes y hasta el 8 de enero. Quisiera que escucháramos justo los detalles de este festival.
Estamos haciendo algo más que organizar un festival navideño. Esta vez estamos construyendo experiencias que hablan de quiénes somos como ciudad. El Festival de Alfeñique fue solo una muestra de todo lo que amamos a Toluca. Fue un recordatorio de que nuestra identidad está viva, que nuestra gente sigue creando, soñando y compartiendo. Y hoy Toluca está creciendo. Crece su oferta cultural, crece su diversidad, crece la fuerza de su gente, y con este crecimiento nace la oportunidad de abrir nuevas oportunidades para todas y todos. A veces esas oportunidades parecen pequeñas, como ver nevar un ratito todos los días, caminar entre luces, reencontrarnos y apropiarnos de las calles. Sentir que la ciudad también puede sorprendernos. En realidad son oportunidades profundas, espacios que nos permiten imaginar, conectarnos, darnos cuenta de lo que es nuestro. Este festival es la invitación a vivir nuevas experiencias que enriquezcan a las y los toluqueños.
Habrá pastorelas, también cuentacuentos, exposiciones de arte, música en vivo, muestras artesanales, talleres, tour navideño, pastorín, bazar, conciertos, bueno, tantas cosas desde el 1 de diciembre y hasta el 8 de enero. Con la invitación para que podamos ir programando todas estas actividades, ya hacemos una primera pausa en la emisión nocturna de Línea en Alta Tensión. Será muy breve. Le habla Melissa Nava.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. El resumen de noticias de Línea en Alta Tensión con Melissa Nava. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, resumen de noticias de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Gracias por continuar en la emisión nocturna de Línea en Alta Tensión. Doctor Eduardo García Cortés, médico residente de Medicina Familiar y cofundador de Guía 1. Doctor, qué gusto que esté aquí este jueves como cada semana. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches.
Muy buenas noches, Melissa, y muchas gracias a todos los que nos escuchan.
Oiga, doctor, pues ya lo decíamos al inicio de este espacio informativo, porque usted siempre es muy puntual y llega para escuchar todas las noticias, que mucho de lo que ha acaparado la conversación este jueves tiene que ver con esta celebración del Thanksgiving, que típicamente pues se celebraba únicamente en los Estados Unidos, en algunas regiones de Canadá. Pero ¿quién mejor que usted, doctor, que es médico familiar, para decirnos por qué parece que en México los mexicanos hacemos nuestra cualquier festividad, doctor?
Así es, Melissa. Este es un tema muy interesante, específicamente de la teoría de sistemas familiares, específicamente, en palabras más simples, de por qué las familias mexicanas adoptan este tipo de tradiciones y no otras. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, tenemos el Black Friday, que viene después del día de Thanksgiving, el de Acción de Gracias. ¿Por qué eso no es tan adoptado aquí? Porque las familias mexicanas están hechas a modo amalgamado. La mayoría de familias son amalgamadas, es decir, que están muy cerca entre ellos y los límites entre las funciones de cada uno y los roles de cada uno no son tan bien delimitados y más bien están revueltos. Además de que las familias mexicanas por lo general tienden a ser compuestas, es decir, vive el núcleo que es el papá, la mamá, el hijo, más la abuelita, el tío. Entonces, una tradición que es más consumista, como por ejemplo el Black Friday, pues no se pega tanto a las familias mexicanas, que primero van a celebrar el alimento. Eso es parte de la celebración, es decir, la comida. También es parte de el juntarse, es decir, el reunirse para una celebración. Y sobre todo, lo más importante es que en esta celebración de Día de Acción de Gracias se da específicamente mejor en familias grandes, y las familias mexicanas por lo general son grandes, y sobre todo últimamente, a últimos años, hemos visto que este tipo de celebraciones, que antes se consideraban, como tú bien dijiste, completamente extranjeras, se volvieron una forma de estatus. Y estatus me refiero en el sentido que, para la teoría familiar, el estatus es la forma en la que una familia se distingue de otras en la sociedad, es decir, nos da un cierto tipo de identidad. Y muchas familias mexicanas adoptan estas tradiciones por familiares que quizá tienen en Estados Unidos para diferenciarse de otras. Entonces es mucho más fácil que obtengan una identidad familiar por asociarse con el Día de Acción de Gracias, por algún familiar, un tío, un primo que vive en Estados Unidos, y además si la familia incluso ya vivió de ese lado del mundo. Entonces, bueno, esta celebración queda muy bien para la mayoría de funciones que debe realizar una familia, que es el afecto, el estatus, también es parte esta de la dinámica, es decir, de interacción entre los miembros.
Oiga, doctor, pues qué interesante esto que nos está comentando, porque uno creería que nada más es como dicen, porque al mexicano le gusta festejar pues absolutamente todo, que si es el Día de Reyes festejamos, que si hay un bautizo, que si hay cualquier celebración, que pareciera que no podemos juntarnos todas las personas en grandes grupos. Pero bueno, pues tengo dos preguntas muy puntuales, doctor, respecto a lo que nos está diciendo. Y la primera es que entonces, si es algo de lo que yo creo que todos nos quejamos quienes tenemos estas familias grandes, que al vivir, por ejemplo, en estas casas donde convivimos con nuestra abuelita, quizá con un tío, con algún primo que de repente se integra, ¿es normal entonces pues que de repente uno esté en alguna habitación y dan el portazo, llegan a interrumpirnos, doctor?
Esa es la pregunta del millón en la terapia familiar. Es decir, ¿hay familias normales? No existe el término normal. Simplemente hay familias que las llamamos más funcionales que otras. Por ejemplo, en ese sentido, como la mayoría de familias mexicanas tienen varios integrantes como tíos, abuelitos en la misma casa, eso se presta a que haya límites poco definidos. Por ejemplo, el límite de la privacidad es el primero que se pierde. Es decir, el de yo prefiero que toquen a mi puerta para poder pasar, aunque seamos literalmente vecinos de habitación, por ejemplo. Ese límite quizás es el primero que se pierde, el de la privacidad, de vivir en un ambiente amalgamado, que de hecho se refuerza a la hora de hacer estas celebraciones, porque todos aportamos algo a la celebración, todos confluimos en un lugar y realmente no hay un rol específico de quién invitó a quién, sino todos vivimos ahí. Eso realmente no traduce que sea una familia disfuncional, a menos que esta invasión de este límite específicamente ponga, digámoslo así, de una forma que no funcione bien para las personas. Es decir, si por este límite que está invadido ya dejas de hacer alguna actividad o interfiere en otras, quizá entonces sí es algo disfuncional.
Fíjese, doctor, que esa es la otra pregunta. Paradójicamente, bueno, pues se entretejen todos estos límites, pero ¿qué tan sano es entonces el apropiarnos de este tipo de celebraciones como lo es el Thanksgiving y que ahora vemos que aquí en México está ampliamente pues celebrado y diversificado? Para las familias mexicanas, desde el punto de vista de la medicina familiar, doctor.
Yo pienso que tiene dos respuestas. La respuesta positiva, es decir, la que a mí me gusta decir, es que este tipo de celebraciones nos invita a que conozcamos más cómo está hecha nuestra familia y nos demos cuenta que realmente las familias mexicanas somos así y tiene muchos beneficios. Por ejemplo, el afecto, es decir, el afecto entre todos los integrantes que se reúnen a cenar es algo importante, es una función familiar. También la forma de estatus que ya decíamos, es decir, que nuestra familia se convierte en una que celebra que celebra este día, pues sí nos da un poco de identidad familiar, no como persona, porque no celebro yo el Día de Acción de Gracias, lo celebra mi familia. Entonces, nos da este afecto y este sentido de identidad que pueden ser muy buenos para el desarrollo de una persona. Por otro lado, la respuesta negativa y la que a mí no me agrada tanto es que tenemos que recordar que este tipo de celebración sí tiene que ver más con el ambiente cultural de Estados Unidos y quizá no se traduzca bien a nuestro ambiente cultural y cree roces entre los integrantes de la familia porque, bueno, no va a ser lo mismo que va a querer cenar alguien que está acostumbrado a celebrar el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos y alguien acá que quizá quiere poner su propio toque personal mexicano a la cena, ¿no? Y, por último, pues, la parte completamente de que sea de una cultura extranjera. Bueno, eso sí podría perderse un poco de la identidad mexicana.
Doctor, pues qué interesante. Sin embargo, yo creo que, como usted lo dice, no podemos escapar a todos estos intercambios culturales porque ahora, pues además, estamos más conectados que nunca. Pero le agradecemos, doctor Eduardo García Cortés, médico residente de Medicina Familiar y cofundador de Guía 1, por habernos explicado por qué es que los mexicanos hacemos nuestra cualquier celebración y especialmente el Thanksgiving. Gracias, doctor.
Muchas gracias a todos los que nos escucharon y buenas noches.
Oscar Guerrero, estamos también más que listos para escucharte con toda la información de los deportes. ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué? Esta es la información deportiva y arrancamos con el mundo del pancracio donde, excelente noticia, a partir del 2026, Fox será la nueva casa de la empresa líder de lucha libre mexicana AAA, la cual se ha consolidado como todo un referente de dicha industria y una de las favoritas del público en nuestro país. A través de un comunicado, Fox confirmó que transmitirá en México los principales eventos de la AAA, incluyendo los Premium Live Events como Triple Manía, mismo en el que es común ver estrellas como Rey Mysterio, Dominic Mysterio, Psycho Clown, Pagano, Pentagón Junior, Rey Fénix, Mister Iguana, Vikingo, Lola Vice, La Parca, Dragon Lee y El Grande Americano. El contenido de AAA estará disponible a partir del 2026 a través de las plataformas de Fox, incluyendo el canal Fox en Tubi, disponible en formato AVOD de manera gratuita, el canal de televisión de paga Fox y la plataforma On Demand, Fox One. Cabe destacar que con este acuerdo Fox también transmitirá los mejores eventos de AAA en Centroamérica y Sudamérica, excepto en Brasil. Con la llegada de AAA, Fox amplió su catálogo de contenido, mismo que destaca por tener juegos de la Liga MX y diferentes ligas de fútbol internacional, como la Premier League, la Champions League, Liga 1 y Copa de Italia, además de otras disciplinas como el béisbol, automovilismo, pádel, entre otros. ¿Qué? Hasta aquí la información deportiva. Informa Oscar Guerrero para Noticias Milet.
Ya en la recta final de este espacio informativo queremos compartirle
el resumen de la media.
El resumen de la media. El resumen de la media.
En línea en alta tensión.
La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que mañana dará detalles sobre la supuesta renuncia del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. El cierre del Arco Norte provocó filas kilométricas en la autopista México-Puebla y también en el circuito exterior mexiquense. Autoridades investigan para dar con los presuntos responsables del robo de $1,500,000 a un hombre en Toluca. El Cabildo de San Mateo Atenco aprobó por unanimidad la comparecencia de los directores del ayuntamiento. Es la primera vez que se hará un ejercicio de este tipo. La gobernadora del Estado de México acompañó a la presidenta Sheinbaum en Zumpango para reconocer a servidores públicos por su apoyo tras las lluvias de octubre. El alcalde de Toluca anunció que será la próxima semana cuando rinda su primer informe de gobierno. El gobierno del Estado de México realizó el Festival Abarrotero en la Central de Abastos en Ecatepec. Inauguraron en el Congreso del Estado de México una expoventa de fotografías del municipio de Toluca. A propósito, anunció el Ayuntamiento de Toluca el Festival de Navidad. Arrancará con el encendido de un árbol monumental el próximo lunes. Y el gobierno federal otorgará cerca de 6 mil millones de pesos a la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León para obras de infraestructura rumbo al Mundial 2026.
El resumen de la media.
El resumen de la media. El resumen de la media.
En línea en alta tensión.
Así llegamos al final de este espacio informativo. Le agradezco no solo por lo que compartimos este jueves, sino por todo lo que compartiremos mañana viernes y lo bien que terminaremos con esta última semana de noviembre. Por supuesto, con la invitación como cada noche para que escuche a lo largo de sus mañanas y sus tardes a mis compañeros Joel Morales Bravo, Enrique Lascano, José Luis Arévalo y Miguel Bárcena, porque ellos a esas horas tienen la información más relevante. Usted y yo tenemos una cita en punto de las 8 de la noche. Muchísimas gracias, Melissa Nava. Recuerde mi nombre. Hasta pronto.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión. Resumen de noticias con Melissa Nava. Continúe en sintonía de Super Estéreo Milet. Le invitamos a visitar nuestro portal de noticias, milet.com. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.